ha hablado de actuación desproporcionada de la policía. Habría que decir las cosas por su nombre. Se trata de brutalidad y salvajismo. Agredieron a todos. Evidentemente hay una pregunta que se hace todo el mundo y que no es fácil de contestar. ¿Cuál es la razón de esta violencia extrema por parte de la policía? ¿Se trata de una especie de ensayo general ante todo lo que se nos viene encima? ¿Un aviso de que puede pasar si la gente no se comporta dócilmente como hasta ahora? No están defendiendo la legalidad, sino simplemente que quede claro quién manda. Para ellos, la legalidad no es más que una extensión de la porra. El problema o el pecado no es el corte del tráfico, sino la insolencia y el mal ejemplo de los estudiantes. Enrique Iborra, en su blog. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Purposes Comunitaria. Un saludo a todas las sintonías comunitarias que se hermanan con la misión de este programa sobre educación. Cargado está el ambiente y cargado viene el programa de hoy, 23 de febrero. Por lo menos 23F es la fecha en la que lo hacemos aquí en directo en Radiópolis, Sevilla. Recién terminados los carnavales de Cádiz, muchos cuplés hemos escuchado. Y déjenme que les lea y que elija la letra de uno de ellos, que tiene bastante que ver con el programa de hoy. Es el de la chirigota Mejor no salgo. Dice así: ya se fue don Manuel, constructor de la democracia. Don Manuel, ¿qué será de él? Ministro ejemplar nos trajo la social, ante todo un hombre muy franco, intelectual que solía quedar divagando con los ojos en blanco. Un político que hablaba claro, no dormía, trabajaba tela. Por eso las sentencias las solía firmar como quien estaba haciendo la quiniela. Don Manuel Fraga Iribarne, uña y carne del pequeño dictador, hombre tan brillante nunca vi. Se preocupaba tanto del trabajador que mandaba a los grises para darles calor. Descanse en paz, como no, a la derecha de Dios, y dígale a los muertos que usted no mató, solo firmó. Y ahora me pregunto yo, ¿cómo transmitimos la historia a nuestro alumnado, a nuestros hijos? ¿Traen los libros de texto de España, que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes? ¿Les explicamos que fue un golpe de Estado como el que se intentó hacer hace hoy 31 años, un 18 de julio, lo que desencadenó una guerra? Demasiadas preguntas veremos. Intentaremos que la respuesta nos las dé nuestro invitado de hoy, Félix Ramos, presidente del Foro de Memoria de Huelva. Y también al final del programa, como no, intentaremos contactar con Valencia, concretamente con Castellón, para que Tony Solano nos cuente cómo están las cosas en esta comunidad tan turbulenta. Antes, como siempre, comenzamos con un poco de música, hoy en catalán, en solidaridad con el IES Luis Vives. Escuchamos Esperanza Rebel. Del disco Valencia Escape. Si a alguien le suena, diga, esto lo he escuchado yo en algún sitio, quizás lo ha visto en el lead up más grande que se ha hecho en la historia. Por lo menos eso dice el libro Records de los Guinness. Se realizó en Vic y era el lead up per la independencia. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, Ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Eduardo Galeano. Félix Ramos Toscano es uno de los ilusos que cree en un mundo mejor. Piensa que no hay que callarse ni detenerse ante las injusticias. Vagabundeó durante años por distintas organizaciones buscando dónde ayudar y aportar su granito de arena a la utopía. Pero la utopía no existe y acabó decepcionado del poder, del dinero y de la indiferencia, principales obstáculos a sus sueños. Hasta que en 2005 funda el Foro de la Memoria de Huelva y en 2006 nace el de Andalucía. Desde entonces no ha parado de trabajar por la reivindicación de la memoria histórica. Coautor de 3 libros, concentraciones periódicas desde 2009, voluntario de 3 exhumaciones, organizador de jornadas y actos nacionales e internacionales, alegaciones a la apertura de la supuesta fosa de Lorca y al protocolo de exhumaciones de la Junta de Andalucía, publicaciones, etc. Actualmente investiga la represión en el Campillo Huelva y el protectorado español de Marruecos, además de estar organizando las próximas jornadas internacionales en Andalucía, a las que os invitamos. Para finalizar, como diría Galeano, no existirá la utopía, pero Félix camina. Silvia Álvarez, a la que, si nos está escuchando, esperamos que sí, esta sevillana, agradecemos que nos haya presentado a Félix, que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Félix.
Hola, sí, buenas noches.
Buenas noches. Silvia, una persona que ha dado una presentación muy completita sobre ti, Félix.
Sí, la verdad que bastante. Le tengo que agradecer todas las palabras que ha utilizado. Que la verdad que, bueno, somos un grupo de compañeros que llevamos ya muchos años luchando por reivindicar la memoria de todos los que lucharon por la libertad y la democracia, lo que significó la Segunda República, ¿no? Y que, desgraciadamente, como bien encabezabas tú al principio, pues la pregunta está ahí, si se está estudiando o no, y realmente no aparece en ningún momento en el libro de historia. Yo sigo mucho lo que estudian mis sobrinos, ¿no? Sobre todo mi sobrina, que está en cuarto de la ESO actualmente. Y ayer conversaba precisamente por esta entrevista sobre lo que estudiaba y me decía que no había ninguna referencia en su libro de texto a lo que significó la Segunda República, lo que fue el golpe de Estado. Y lo curioso es que ahora la novedad se habla un poco del franquismo, pero más bien de pasada, ¿no? Con lo que el objetivo es llegar a que luego llegó una transición donde todo fue maravilloso y tenemos la actual democracia que podemos disfrutar todos, ¿no?
Y al final tenemos que escuchar esta chirigota, que no deja de ser humor, pero fina ironía, para decirnos que Fraga, por ejemplo, una persona que la audiencia vizcaína puede tener más cercana, los hechos de Vitoria, 3 de marzo del 1976, en la que 5 trabajadores fueron asesinados y él era ministro de Gobernación, sin embargo, se ha ido sin rendir cuentas.
Sí, ¿no? Y aparte que él en aquella época dijo que había que tener mano dura en Álava.
Claro, hemos perdido a Félix en este momento.
Sí, perdone.
Ahora. Dime. En aquella época decías.
Sí, en aquella época él dijo que había que tener mano dura y bien que lo aplicó en aquellos términos, ¿no? O también tenemos también los otros hechos señalados como los de Montejurra, ¿no? Que fue un acto de terrorismo de Estado, ¿no? Y que son cosas que se han dejado en el olvido, ¿no? Que no se quieren recordar porque es durante esa transición que hoy en día, digamos, los mercenarios del sistema alaban, porque, claro, se significaron una serie de pactos que ahí se beneficiaron todos, ¿no? Las fuerzas políticas supuestamente democráticas que permitieron aquello, ¿no? A base de unos favores de un régimen que estaba extinto y los criminales franquistas que gracias a esos pactos, pues, vieron que nunca se iban a investigar, digamos, los delitos que habían cometido, ¿no? Y uno de ellos era el señor Fraga, vamos.
Volviendo a las consecuencias de la guerra y a todas las víctimas que hubo, quizás estamos perpetuando ese olvido si en las escuelas no hablamos de lo que pasó, ¿no?
Sí, hombre, y ya no es solo lo que pasó, sino nosotros lo que intentamos es que se recuperen los valores y referentes de lucha que existieron en aquella época, durante la Segunda República, en nuestra gran experiencia democrática, y donde se intentó buscar un sistema más igualitario y más justo, ¿no? Se hablaba de justicia social, ¿sabes?, de libertad, y eso es lo que se intentó conseguir, y sobre todo apoyado en la educación y en la cultura y el acceso a ella, al pueblo, ¿no? Y hoy en día, desgraciadamente, esos valores son los que se han perdido, y se han perdido precisamente por eso, porque tienen que controlar a la sociedad, y qué mejor manera que controlarlo desde la educación, con lo cual no se va a explicar las cosas como sucedieron, sino como ellos quieren que se cuenten, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nosotros reivindicamos, que se incluyan esa historia en los libros de primaria y secundaria, que uh-huh. ni siquiera aparece, porque lo curioso es que sí se habla del fascismo italiano, del nazismo, pero del franquismo no. Es como si fuera como ese diccionario bibliográfico español que ha salido recientemente, ¿no? Y que ha costado una millonada, ¿no? Que fue un régimen, bueno, un poco autoritario, pero no una dictadura, ¿no? Entonces se quiere falsear siempre esa historia. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros queremos.
Así como 5,3 millones costó ese diccionario. Parece que Paul Preston y algunos otros historiadores están preparando, van a publicar un contradiccionario. Uh-huh. Por lo menos eso decía la prensa hoy. Félix, tú has estado en exhumaciones, sí. Ha sido por lo que nos ha comentado Silvia, y aún así estáis en contra del protocolo de exhumación de la Junta de Andalucía. ¿Por qué?
Claro, nosotros, aunque hacemos exhumaciones, nosotros siempre hemos dicho que esa es la labor del Estado, no es nuestra. Realmente nosotros encantaría desaparecer, digamos en sí, de la función que hacemos, y más bien ser una asociación de acompañamiento, de asesoramiento a víctimas simplemente, pero que el Estado es el que tiene que crear una judicatura especial o una fiscalía en la cual investigue los crímenes y con la ayuda de la policía forense y judicial acometa estas fosas. Lo que es inconcebible que en la antigua Yugoslavia la policía judicial nuestra esté haciendo exhumaciones bajo el protocolo de Naciones Unidas, donde la justicia está presente en cada momento, y en España no se realice esa función. Y aquí fueron crímenes de lesa humanidad. Y claro, ahí hay una controversia bastante grande que no se analiza y está siendo denunciada desde el exterior. Incluso Naciones Unidas le dice que anule la ley de amnistía del 77, porque ninguna ley puede decir que los delitos de lesa humanidad prescriben. Entonces, el protocolo de exhumación de la Junta de Andalucía lo que hace es perpetuar este tipo de actitudes, ¿no?
Perpetúa porque deja fuera la autoridad judicial, ¿no?
Claro, exacto, ¿sabes? Porque nosotros, nuestras alegaciones que aportamos a ese protocolo era que seguían utilizando a las asociaciones, digamos, como contratas de la administración, ¿no? Mm. Donde encima le dan un dinero, ¿sabes? Hacen el trabajo, pero luego la Junta, porque esa es una de las cualidades, bueno, de los artículos que tiene este protocolo, en el que la Junta dice cómo se debe divulgar, ¿sabes? Y cómo se debe de actuar en esa fosa. O sea, la asociación ya representa como una empresa, ¿sabes? Contratada, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos negamos también, porque nosotros, si encima tenemos que hacer trabajo, nosotros queremos recuperar, digamos, las ideas, los himnos, las banderas de aquellos que están allí enterrados, porque las víctimas también tienen derecho a ser enterradas como según sus ideas y sus costumbres, ¿no? Y eso es lo que nosotros también hacemos, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, Andalucía fue muy castigada. Sí. ¿Es cierto que España es el país, el segundo país del mundo donde más fosas comunes existen?
Sí, después de la Camboya de Pol Pot, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que es uno de los países que creo que, no sé si era Guatemala o no sé qué, que todavía conservaban las leyes de punto y final, como la ley de amnistía del 77, ¿no? Y la verdad que es algo que se ha aceptado, ¿no? Porque, claro, por eso nosotros criticamos la transición, porque se impuso el olvido, ¿no? Y se dijeron, hasta aquí llegó la dictadura y ahora empieza la democracia, pero un país no se puede acostar en una dictadura en una noche y mañana aparecer demócrata. Hay que depurar responsabilidades, ¿no? Y aquí lo hemos visto, ¿no? Como la judicatura todavía no ha habido esa depuración y se puede juzgar a jueces como a Garzón por querer cumplir las leyes internacionales de derechos humanos o digamos el Ministerio del Interior, ¿no? Como ha pasado en Valencia o ha pasado a lo largo de estos más 30 años de democracia, ¿no? Que hemos visto a la policía actuar de esa manera, y la policía lo que defiende es eso, un sistema autoritario, porque no vivimos en una democracia plena. Hace poco un compañero me comentaba que el jefe superior de Valencia, de policía, era de la DGS, la Dirección General de Seguridad, ¿sabes? Desde el 75 al 77, en la sección estudiantes.
Bueno, lo que no pasa en Valencia.
Claro, entonces, pero ese es el paralelismo que hay que hacer a hoy en día, y eso es lo que hay que enseñar, ¿no? Que aquellos que que estaban en la dictadura siguen ahora, o por lo menos en el terreno ideológico sigue habiendo franquistas, ¿no? Que ese sistema no se ha roto.
Uh-huh. Oye, ¿sigue habiendo las dos Españas?
¿Las dos Españas?
No, nunca hubo dos Españas.
Es que, claro, para mí las de dos Españas había un sistema legal, ¿sabes? Y elegido por el pueblo, y hubo un sector de la sociedad que sobre todo eran, digamos, los que siempre han tenido el poder, ¿no? La iglesia, el ejército, ¿no? La nobleza. Y esos son los que se opusieron a que hubiera un sistema como el que se intentó crear, ¿no? Y hoy en día lo que pasa, claro, también surge ese, digamos, lavado de cerebro que hizo el franquismo. Porque después de acabada la guerra, en las escuelas impusieron el crucifijo, ¿sabes? El imperio español y todo ese tipo de educación que se quiso dar, ¿no? Y ahora está la versión franquista, ¿no? Es que los otros también mataron, ¿no? ¿Sabes?
Digo, te decía lo de las dos Españas por un dato que me parece un poco curioso. El 20 a 22 de abril se va a celebrar el primer congreso de víctimas de franquismo en Madrid. Y es patrocinado por el gobierno de España, por el Ministerio de Presidencia. ¿Se sigue patrocinando? ¿Podemos decir que un gobierno del PP va a patrocinar el primer congreso de víctimas del franquismo?
Bueno, sí, claro, actualmente sí. Lo que pasa es que eso viene de unas subvenciones anteriores.
Anteriores, ¿no? Claro. Sí. A eso me refería. Los de antes sí lo mantenían, quizás. Claro. Los de ahora no. ¿Teméis que peligre la celebración del congreso?
No, la verdad es que no, porque realmente no creo que lo puedan impedir, ¿sabes? Porque es algo que ya que está concedido, ¿sabes? Adjudicado y, vamos, y está en marcha. ¿Sabes? No sé si luego pondrán trabas a la hora de, digamos, de esa justificación de ese congreso y todo eso, si pongan zancadillas, no lo sé, ¿sabes? Lo que sí está claro que después de todas estas actividades que se hagan, que de estas partidas anteriores de presidencia den carpetazo, eso seguro que lo harán, ¿sabes?
No estamos visualizando el dolor. Yo es que, bueno, no sé dónde me voy a meter. Me voy a meter en un berenjenal, que a ver si me ayudas tú a salir de él. Los restos de Marta del Castillo nos han permitido ver el dolor de una familia que durante al menos 4 años no puede tener los restos de su familia. Sin embargo, estamos quizás dando de lado a familias que después de 75 años siguen sin no tener ese cuerpo, esos restos. ¿Por qué no se puede visualizar el dolor con cuestiones relativas a la represión franquista y sí con lo cotidiano de hoy en día?
Hombre, también digamos que los medios también ayudan a eso, ¿no? Se hace mucha televisión populista, ¿no? Y le dan mucha difusión a ese tipo de temas y sensibilizan más a la sociedad, ¿no? O también a veces ideas equivocadas, ¿no? Como lo de la revisión de la cadena perpetua, bueno, pero eso es otro tema. Pero realmente lo del franquismo se ha visto siempre con un tono añejo, ¿no? Como es el pasado, ¿sabes? Ya eso sucedió. Y claro, es esa manipulación de la historia que se ha ido haciendo a lo largo de la historia y lo que nos ha impedido de ver la magnitud de ese problema que existe ahí, y que ese problema es la raíz de los que tenemos hoy en día, ¿sabes? Porque nunca lo olvidemos, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas que corregir y digamos, derechos de adquirir de estas víctimas, pero el dolor de estas víctimas, porque claro, volviendo al caso, a la similitud que has puesto de Marta, por lo menos sus familiares lo pueden expresar, el dolor que sienten, ¿no? Pero estas familias no, se han llevado 70 años sin poder decir, esto pasó a mi padre, o contar, ¿no? O aliviar de ese trauma, nunca han podido, y esa herida pesa muchísimo, ¿no?
Félix, ¿cuál es la sensación que tiene una persona que trabaja en una exhumación cuando se acaba el proceso y se entregan los restos al familiar?
Uf, la verdad es que no se puede expresar, es algo que hay que vivir, porque la verdad que es una unión que hacemos todos los compañeros, ¿no? Digamos, con los familiares, todos trabajando a una, y es una sensación muy grande y una carga y una responsabilidad que cuando consigues llevarlo a cabo, pues la verdad que tu satisfacción dura, te puede llevar meses como en órbita, ¿sabes? Y la verdad, después de todo el sacrificio y del trabajo que realizas, pues entregarle esos restos a los familiares y ver sus caras de alegría, sus lágrimas, pues la verdad que vale la pena, la verdad, ¿sabes? Y son mucha gente que te lo agradece, y yo creo que por ellos y por nosotros mismos, porque todos tenemos que luchar esto, tenemos que ver la importancia para poder construir un mundo mejor, como tú decías al principio, ¿no? Pero yo creo que hay que ir a atacar la raíz del problema y hay que solucionar este problema.
Escuchaba ayer a Diego Cañamero decir que a los valientes siempre se les persigue. Seguiremos siendo perseguidos. Félix, te agradezco que aparezcas por aquí por Voces Comunitaria, un programa de educación, bueno, pues que también, cómo no, quería tratar el tema de la memoria histórica. ¿Algún llamamiento que tengas que hacer a la sociedad sevillana, la que nos escucha, de otras 10 radios, sobre el foro de la memoria, sobre lo que consideres oportuno o algo que creas que ha quedado sin tratar?
Bueno, yo creo que lo que venía diciendo al final, que yo animo a toda la sociedad, que hay que movilizarse, hay que luchar por recuperar esos valores y esa dignidad perdida por el pueblo español. Yo creo que a partir de hoy, que precisamente que se cumple lo del golpe de Estado, el 23F, ¿no? A partir de esa fecha fue cuando la sociedad ya se desmovilizó, se marchó a su casa, abandonamos el movimiento asociativo, y yo creo que hay que recuperar esa unión y de toda la sociedad por conseguir eso, de derribar este sistema que ahora mismo nos estrangula y construir uno propio. Y esa utopía, pues, cada vez que se haga más cercana, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir entre todos y son valores que el Foro por la Memoria quiere transmitir a todos.
Perfecto, Félix, pues muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros
por todo. Algún sábado de esos que os juntáis por aquí, por Sevilla, coincidiremos seguro.
Hombre, por supuesto, eso espero, Gorka, verte y conocerte.
Justo, además así conozco a Silvia también. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo igualmente.
Adiós.
Todo, buenas noches.
Buenas noches, buena nit.
Buenas noches.
Tony, desde Castellón.
Hola, Gorka.
No vamos a romper el hielo contigo porque nos queda poquito y queremos exprimirte a tope, Tony. ¿Qué está pasando en Valencia, en la comunidad valenciana? Que bueno. Es que sois un... Vamos, es que sois un...
Somos un hervidero, un hervidero.
Vamos, dais noticias acá, vamos, todos los días. Hoy creo que sí. han salido hoy como 3 o 4 noticias de Valencia que podemos ir porque están relacionadas. ¿Qué pasó el lunes y cuál es la sensación que tiene un profesor de Castellón que trabaja en la comunidad valenciana sobre los hechos del lunes?
Bueno, mira, lo que está pasando en Valencia es un poco la gota que colma el vaso. Es una situación a la que no viene nueva, es una situación que ya viene de largo y que simplemente ahora está explotando por circunstancias y porque está saliendo a la luz muchas de las cuestiones que estaban ahí de fondo, que eran casi de dominio público, pero que nadie quería ponerlas sobre la mesa. Era evidente, ya desde hace tiempo venimos sufriendo muchos recortes en educación en esta comunidad, como ya lo sabéis, y ahora pues creo que los jóvenes, que eran los principales, o son las principales víctimas, se han dado cuenta de que esto no es algo circunstancial, como nos quieren vender, ni es algo que sea de justicia, y que están pagando los errores de otros. Y ese punto es el que ha colmado el vaso y el que se ha derramado en estos días en Valencia.
Pero nuevamente se vuelven a tergiversar un montón de cuestiones. El dominio de Primavera Valenciana, el hecho de que el tema de la calefacción, cuando en ningún momento del Lluís Vives se haya hablado de la calefacción, que eso fue algo que pasó en Castellón y no en Lluís Vives.
Creo sí, que, bueno, A ver, mira, curiosamente, en el año 91 yo hice el COU allí en el Lluís Vives, uh-huh. y nos manifestamos y salimos a la calle y cortamos la calle porque no iba a las calefacciones. Es un instituto ya de...
Sois unos precursores.
Muy antiguo. Y bueno, no nos pegaron. Tengo que decir que la policía no nos pegó en aquella época. Ahora no sé, no, los jóvenes no están saliendo a la calle porque haya o no haya calefacción, es una anécdota más. Están quejándose de muchas más cosas y un poco se nos está o se les está intentando deslegitimizar o quitarles un poco de autoridad a sus reivindicaciones, mezclando cosas que no tienen nada que ver con lo que se está pidiendo en la calle. Y claro, se habla de que los profesores estamos agitando y que estamos haciendo propaganda política. Yo creo que los profesores
incluso estáis aprobando por salir, ¿no?
Sí, eso totalmente. Cualquiera que sabe cómo funciona un centro educativo sabe que eso es imposible. Es algo absurdo, ¿no? Pero bueno, como hablar parece que es gratis y además, en el caso de los políticos, las mentiras luego no tienen ningún coste, como lo estamos viendo, pues están diciendo muchas tonterías. Entre ellas, yo creo que la más gorda es esa que repiten hasta que piensan que no la vamos a creer, que no ha habido ningún recorte en educación. Cuando quizá deberían decir que justo en este momento no ha habido recorte en educación porque llevamos muchísimo tiempo intentando hundirla. Y ahora probablemente no están recortando en educación, están recortando en profesores, pero bueno, a la larga también afecta. O sea que
sí,
bueno.
Porque creo que desde el 2009, así como 2.000 profesores menos en la comunidad valenciana, ¿no?
Claro, por eso digo que la mentira sale barata. Entonces, ellos insisten en que no ha habido un recorte en inversión con este último decreto. Pero resulta que nosotros, te pongo mi caso particular, nuestro centro ha perdido profesores y ha doblado el número de alumnos. Los programas de atención a la diversidad, todos esos se han ido perdiendo con el paso de los años. O sea, los últimos, te estoy hablando de los últimos tres o cuatro años. Y luego, bueno, no quiero entrar tampoco en cuestiones de cómo se deriva eso a la escuela concertada, etcétera. Pero
Oye, para ir terminando, Tony, ¿tú crees que lo que pasa en la Comunidad Valenciana es un banco de pruebas de lo neoliberal,
sí,
por así decir?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y sí que me gustaría, antes de que me despidas, intentar desligar una cosa de otra. Yo creo que los políticos son muy, muy pillos en este aspecto y nos están enredando, y creo que no es lo mismo las reivindicaciones de los chavales que las reivindicaciones de los profesores, que la propia reivindicación que puede hacer la sociedad reclamando una escuela pública en condiciones y con dignidad. Uh-huh. Y ellos están intentando mezclarlo un poco todo para que no se sepa muy bien en qué línea estamos peleando cada uno. E intentan hacer pasar estas cuestiones, por ejemplo, los chavales que están reclamando estudiar con dignidad, con reivindicaciones que estamos haciendo los profesores como trabajadores. Uh-huh. Entonces, yo creo que un poco la gente que no sigue la cuestión de la educación va un poco perdida y
la lían.
Y la lían.
La
sí.
lían. Bueno, pues nada, hemos visto hoy lo de la cooperación en Valencia también. Hemos oído decir al número 3 del PP, al secretario de organización Carlos Floriano, que hay que recuperar Camps. En fin, me imagino
bueno,
que
aquí esas palabras suenan casi como a una película de miedo, pero bueno.
Me imagino que las fallas vendrán cargaditas, ¿no?
Sí, por lo menos algunos se calentarán, que lo necesitan.
Muy bien, Tony, como siempre, muchas gracias. Gracias por un placer.
A vosotros, por un placer hablar con vosotros.
Venga, hasta
adiós,
luego.
Buenas noches.
Bueno, con lluvia empezábamos, con lluvia terminamos nuestra sintonía de Rainy Sunday, como siempre, en Copyleft. Terminamos el programa de esta semana. La que viene estaremos con Fernando Trujillo hablando sobre proyectos, sobre trabajar en proyectos. sigan viviendo como puedan, pero como siempre decimos, sean felices.